Una de las cosas que más me movilizó para escribir este libro en su momento, que ahora fue adquiriendo otras aristas, digamos, es en ese momento, año 2013, pensemos que las redes sociales ya habían un poco empezado a desarrollarse más intensivamente, ahora hay otras, como mencionabas vos recién, pero una de las cosas que más me movía es el uso que hace la gente de las redes sociales, ¿no? Hablo de la gente en general, digamos, ¿no? Yo me muevo más en el ámbito académico, ¿no? Pero así todo en el ámbito académico sucede, ¿no? Que a veces hay una distancia entre lo que son los estudios críticos sobre el uso de las tecnologías y lo que hace la gente en la vida cotidiana, ¿no? Gente, bueno, de distintos ámbitos, gente del ámbito de la fe, ¿no? O sea, nadie está exento, digamos, de a veces cometer algunos errores en el uso de las tecnologías. A mí particularmente me preocupa, por ejemplo, en la cuestión esta de o la preocupación en ese momento, sobre todo eran las redes sociales, ¿no? El uso que hace la gente o que hacía la gente de las redes sociales y básicamente en lo que tiene que ver con la exposición, digamos, ¿no? En la exposición de la vida personal en las redes sociales, ¿no? Y eso nos lleva como a un planteo, porque bueno, uno sería ingenuo en decir, bueno, solamente la gente está exponiendo su vida íntima en las redes sociales, ¿no? Lo que ahora, con este contexto de pandemia, se ha acrecentado más, porque estamos mucho más tiempo conectados que antes, esto lo indican todos los estudios que se han hecho el año pasado, este año, digamos, crecieron muy fuerte los consumos de todos los medios digitales, ¿no? El on demand, que bueno, que es más nuevo de lo que sucedía en aquel entonces, ¿no? Pero
Sí.
uno sería ingenuo decir, bueno, solamente exponemos nuestra vida cotidiana en las redes. En realidad las redes son una extensión de nuestra socialidad. O sea, ya quizás no cabe tanto hablar de el mundo real y el mundo virtual. Son lo mismo. De hecho, en la pandemia lo estamos experimentando. Vamos de uno al otro en forma continua. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es teniendo esta conversación a través de una plataforma que nos permite
Sí,
comunicarnos así en forma oral,
cierto.
mientras se transmite en la radio, y cada vez asistimos como a un modelo más mixto de experiencia de lo real, que es estar en un mundo real, físico, vamos a decir, más que real, físico, y teniendo intercambios mediados a través de pantallas, que son reales también, no dejan de ser reales. Entonces, pensar en cómo una persona cualquiera cuenta su vida a través de las redes sociales, no hay que pensarlo como algo que no es real, sino que le otorga a la experiencia vital una dimensión particular, que es una
Sí.
dimensión mediada por las pantallas, ¿no? De lo que es tu vida cotidiana, digamos,
Es un
¿no? Mucha
recorte,
gente está
digamos, ¿no?
acostumbrada.
Es un recorte, porque nosotros decíamos, cuando uno se saca una foto, no vas a sacarte vas a exponer la foto que donde saliste despeinado. Vamos
Ahí
a
está.
sacar la foto donde, bueno, estás medianamente, saliste bien, por lo menos peinado, y saliste en un buen ángulo. Uno no va a poner la foto peor que tenga dentro de lo que te sacaste con el celular, ¿no? Es un recorte a veces, no digo falso de la vida, pero a veces careteado para muchas personas, ¿no? Es el recorte donde estamos felices y eso no es la vida entera, ¿no? Es solamente un instante. Como dicen algunos, ¿no? La vida no pasa por Instagram, por una foto de Instagram, pasa por muchas más cosas. Pero vamos a estar discerniendo el tema de redes en el próximo programa. Vamos a meternos bien de lleno, querido Francisco. Pero también hoy te quiero
Sí,
preguntar,
perfectamente.
para ir a la raíz, vos hablas de personalización y la necesidad de discernimiento. Y cuando hablas de personalizar el vínculo con la tecnología, decís que esto implica un trabajo en realidad con nosotros mismos, con nuestra naturaleza física, psíquica y espiritual. ¿Por qué decís esto específicamente, Francisco?
Sí, esto, claro, como vos bien decís, tiene que ver con ir a la raíz, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué expectativas depositamos en las tecnologías que usamos en la vida cotidiana? ¿Qué de nosotros queremos realizar a través de estas tecnologías, ¿no? Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para un uso crítico, ¿no? A lo que apunta esta idea de la personalización no es otra cosa a lo que ha apuntado durante mucho tiempo la alfabetización en medios, digamos, o la enseñanza en medios, en el uso de los medios, estamos hablando de los comienzos del cine, la radio, la televisión y ahora lo digital, que es el uso crítico. El uso crítico que no es de vuelta, entender esto como el principio de los males o desde la lógica más de que los medios te van a llevar por el mal camino solamente y demás, sino como usar críticamente, y para eso tengo que estar bien parado, ¿no? Tengo que tener claro qué quiero hacer con estas tecnologías. Por eso yo voy un poco más a la raíz en esto, decir, bueno, personalizar el vínculo con las tecnologías quiere decir desarrollar en el uso que hacemos las tecnologías un posicionamiento personal, ¿no? Individual, donde yo tome las decisiones, yo como usuario, ¿no? Tome las decisiones de qué quiero mostrar. Por ejemplo, sí. Si bien vamos a profundizar luego sobre las redes sociales, en el ejemplo de las redes sociales, esto de la exposición, es decir, bueno, yo voy a decir qué mostrar en las redes, pero no voy a mostrar lo que se supone que tengo que mostrar para caer de bien a los demás, pongámosle, ¿no? Sí, sí. Ahí es donde la cuestión de la personalización es complicada, o mejor dicho, nos despersonalizamos, en el sentido de que dejamos de ser nosotros para ser otros, para ser aceptados socialmente, que esto no es nada nuevo, ¿no? En nuestra adolescencia lo hemos hecho vistiéndonos de determinada manera, escuchando determinada música o jugando determinados deportes para ser aceptados socialmente. Todo lo que hacemos durante nuestra vida, de algún modo, en gran medida, es para ser aceptados, para formar parte de una sociedad. Ahora, en esa búsqueda hay límites o hay cuestiones que está bueno pensarlas, digamos, bueno, ¿hasta dónde voy a mostrar cosas de mi vida cotidiana o qué cosas voy a mostrar para caerle bien a los demás, ¿no?
Entonces, importante lo que decís, Francisco, ¿no? Es una pregunta, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto, no? ¿Me dejo llevar por lo que los demás hacen? Porque hay que decir la verdad, Francisco, hay personas que muestran absolutamente todo, sí, están expuestas 100%, ¿no? Desde que se levantan hasta que se acuestan, se sacan fotos hasta en el baño, o sea, todo, ¿no? ¿Hasta qué punto yo lo quiero hacer? ¿No me dejo llevar? Ah, entonces si el otro lo hace, yo también entonces estoy habilitado para hacerlo, sin pensar en lo que estoy haciendo. Y después vamos a estar hablando también la próxima, que no es inocuo utilizar las redes sociales o las tecnologías. Hay intereses detrás. Hay muchos intereses detrás. Con lo que nosotros exponemos, hay alguien que esté interesado en eso que expongo para venderme tal o cual producto. O sea, hay un manejo también que no es que queda entre nosotros, compañerismo, ser humano. No, hay gente que aprovecha también de eso y hay que tener cuidado con lo que uno expone también, Francisco.
Sí, seguramente. Bueno, justamente yo te comentaba al principio que la preocupación en ese momento, año 2013, era el uso que hacía la gente de las redes sociales, ¿no? Sí. Y no estaba tan presente lo que sí se hizo más presente en los últimos años. Hay un punto de quiebre para mí que es el año 2018, con varios libros que se publicaron hablando de las plataformas. Las plataformas de software son empresas como Amazon, Facebook, Google, Apple y muchas más, que lo que hacen es comercializar la vida, digamos, la información sobre tu vida cotidiana que compartís así, de modo totalmente abierto en las redes sociales. A esta empresa le conviene que contemos toda nuestra vida porque con eso monetizan, digamos, ¿no? Con eso lo comercializan con esa información y te ofrecen productos a medida. Que uno podría decir, bueno, no está tan mal, porque digo, bueno, me ofrecen las cosas que yo necesito, pero después hay un montón de otras cosas que no sabemos qué hacen con nuestra información y que tal vez nos condicionan a siempre encontrar las mismas cosas. Que ahí hay otra, otra cuestión crítica para analizar, ¿no? Hasta qué punto los algoritmos, digamos, que son los que sustentan el funcionamiento de las redes, de las plataformas que usamos, desde las películas que vemos en Netflix, los amigos que tenemos en Facebook, las cuentas que seguimos en Twitter, y así podemos seguir sumando, hasta qué punto eso no está condicionado por un algoritmo generado por un ingeniero en un lugar puntual del mundo, que es Silicon Valley, California, que de algún modo condiciona tu contacto con el mundo, ¿no? Entonces, tal vez nos vamos juntando solamente con los que se parecen a nosotros, con los que piensan igual que nosotros. ¿Qué pasa con la diversidad, la posibilidad de encontrarte con otras miradas que te enriquecen, que te cuestionan tus propios pensamientos, ¿no? Eso es todo un tema súper interesante para analizar, porque lo que muestra un poco la investigación sobre estas cuestiones es que esta cuestión que acá mencionamos en Argentina, que le ponemos el nombre de la grieta, en realidad es promovida en muchos casos por estos algoritmos que nos condicionan a conectarnos con aquellos que piensan parecido a nosotros. Si bien podemos hacerlo, podemos hacer clic en aquellos contactos que no piensan con nosotros y enseñarle al algoritmo a también estar conectado con los que piensan distinto, el algoritmo siempre va a tratar de elegir por nosotros o de filtrar aquella información más afín a nuestros intereses, ¿sí? Entonces, sí. Esa me parece que es la cuestión más crítica de la actualidad. En su momento era, lo sigue siendo, creo, el uso de las redes sociales que hace la gente común y corriente, digamos, todos los usuarios, pero a esto hay que sumarle esa capa de no manejo que tenemos nosotros sobre estas tecnologías, que están manejadas por algoritmos que los manejan ciertas empresas con fines económicos que no son necesariamente los que van a perseguir nuestro crecimiento espiritual o interior para acceder a la mejor información de la mayor calidad, sino para vendernos productos, ¿no?
Está buenísimo.
Bueno, y ahí hay otros temas para seguir debatiendo luego, ¿no?
Que si querés vamos a seguir debatiéndolo en el próximo blog, que le vamos a pedir a Diego un tema musical, y las preguntas que nos quedan es, ¿qué posición tengo tomada sobre la tecnología? Esto también al final de cada capítulo del libro de Francisco están una serie de preguntas. ¿Qué posición tengo tomada yo sobre la tecnología? ¿Cómo me estoy relacionando con las tecnologías que uso para comunicarme? ¿Me siento dependiente? De esto vamos a estar hablando también, Francisco, la dependencia. Cuando uno se da cuenta que depende de esto, que no puede vivir, que se levanta con el celular y no lo puede dejar. ¿Qué hago? ¿Cuándo pedir ayuda? Eso está bueno también dialogarlo. ¿Y qué hacer, no? ¿Cómo discernir esto? ¿Qué lugar ocupa también Dios? Porque el discernimiento del cual también quiero hablar tiene que ver con un don, ¿no? Un don de Dios. Bueno, ¿cómo lo utilizo en relación a las tecnologías? Si te parece, Francisco, lo charlamos después de la música.
¿Cómo no?
Estoy seguro que más tarde entras y que nos vamos a encontrar. Tal vez no sé, tu estado ausente es por mí esta vez. Preferiría no poder saber, la paranoia me hace mal. Mándame un email. En internet, después de todo no me conoces y no nos vamos a encontrar.
Gracias, Diego, por la música, siempre tan atinada, acertada. Estamos estrenando ciclo hacia un discernimiento de la cultura digital junto a Francisco Alvarelo, doctor en comunicación social, licenciado en comunicación social con orientación al periodismo, docente y también investigador. Francisco ha escrito un libro en 2013, Personalizar el vínculo con la tecnología. Ya va por la segunda parte, seguramente tendremos novedades prontito, para decirles a ustedes y poder difundir también este otro material que Francisco ha actualizado, ¿no? Con todo lo que ha pasado del 2013 hasta ahora. Francisco, tengo muchos mensajes, me gustaría compartir con vos algunos de ellos, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Dice María Fernanda, hola, decidimos junto a mi marido que mis hijos solo miren televisión una hora por día. Ahora el resultado es que juegan mucho más, hablan mucho más con nosotros y tanto mejor lo nuevo que ahora tenemos que obligarlos a veces a mirar televisión. Mira vos, ¿no? Cuando se hace este cambio y uno dice, va a ser imposible, sobre todo con los chicos, va a ser imposible. Me van a pedir la Play, me van a pedir la tablet, me van a pedir el celular. Y a veces no. Y a veces pasa como nos cuenta María Fernanda. Es cuestión de probar y cambiar de hábito, hay que ver, ¿no? Hola, Vero, siento que Facebook e Instagram me quitan el tiempo, dice Alejandra. A veces estoy con tiempo libre y con el celular en la mano. Y me invita a chusmear. Siento que hago eso solo, chusmear. Es tiempo que pierdo pudiendo hacer otras cosas más productivas o que me llenen el corazón. Bueno, lo que está haciendo Alejandra, Francisco, justamente es discernir, ¿no? Se está dando cuenta y eso está buenísimo, ¿eh? Vamos a hablar en este bloque del discernimiento. Hola, Radio María. La maravilla del acceso a las redes, creo que las posibilidades de informarse. Aprendí mucho de educación, de crianza, de fe, de nutrición en este tiempo. Y a la vez el riesgo es leer y escuchar sin reflexionar si es válida o no, o importante la información. Lo difícil también es medir el tiempo que uno invierte en esto, ¿no? En eso estoy trabajando, nos cuenta Angie, en este caso, de tratar de usar menos el teléfono. Muchas gracias, Angie. Muchas, muchas gracias. Y hay un llamadito, Diego, lo ponemos al aire.
Hola, buen día. Soy Marcela de Tandil. Estoy escuchando el programa, muy interesante el tema. Yo tengo una hija de 26 años que tiene problemas, está con psiquiatra y psicólogo y, por ejemplo, Instagram, en vez de poner las fotos lindas, muchas veces la usa como para expresar estados de ánimo y cosas y exponerse de una manera que por ahí no es adecuada el lugar y bueno, y a veces le hemos dicho y no resulta, entonces a veces la pregunta es, ¿qué hacer frente a una situación así?
Muchas gracias, querida hermana, por esta pregunta. Francisco, veamos cómo se puede discernir. Decíamos que el concepto de discernimiento para nosotros los cristianos es muy, pero muy importante, ¿no? Constituye un don de Dios, un don del Espíritu Santo, que podemos aplicarlo, es más, estamos invitados a aplicarlo en el discernimiento justamente de esta cultura digital, ¿no?
Sí, hay un valor que tenemos como decías vos, ¿no? De poder discernir, ¿no? Que está en el Evangelio, ¿no? Quédense con lo bueno, ¿no? Hay una selección, un filtro que tenemos que hacer, es una capacidad que tenemos que nos da el libre albedrío, ¿no? La libertad que tenemos para decidir, digamos, ¿no? Por eso yo creo que es importante, obviamente, que cada uno, un poco escuchando los llamados y demás, en el contexto en el que se mueve, hay que adaptarlo y hay que repensarlo. Uno no puede decir cosas generales acá que se aplican casi a rajatabla en cada contexto, ¿no? Pero sí, en línea general, y de acuerdo a las edades y de las situaciones y demás, lo mejor siempre es educar en la libertad responsable, digamos, ¿no? De poder elegir lo mejor, lo que me hace bien, más que prohibir de antemano, digamos, ¿no? Porque en la prohibición a veces no el otro no llega a ver el valor que tiene la decisión y el libre albedrío, ¿no? Obviamente uno elige por el otro y lo tendrá que hacer de acuerdo a la edad de los chicos o las situaciones, y eso, yo soy padre también, y a veces uno tiene que recurrir a distintas estrategias, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, y creo que por eso sirve el discernimiento, parte de discernir es reconocer la realidad, digamos, ¿no? La realidad en la que estamos viviendo. Yo lo que un poco ahí en el libro trato de profundizar es en a veces hay algunos equívocos en cómo pensamos las cosas, ¿no? A veces da la sensación que pensamos que, por ejemplo, si yo lo digo así, a esta hora de la mañana, ¿podríamos vivir sin internet? Yo creo que todos a nuestro pesar vamos a decir que no, ¿no? O sea, imagínense lo que sería la pandemia la cuarentena sin internet, sin la posibilidad de estar conectados para, bueno, educarnos, para trabajar, para desarrollar nuestra vida cotidiana. O sea, hay una, decimos, estamos muy dependientes de las tecnologías. Y sí, es casi inevitable ser dependiente de las tecnologías porque las tecnologías son el aire que respiramos, digamos. Las tecnologías están ahí. Es difícil evaluar algo tratando de ponernos afuera, ¿no? Como diciendo, bueno, estamos muy dependientes de las tecnologías. Y sí, lo estamos, porque forman parte del aire que respiramos. No podemos hoy por hoy vivir sin ellas, ¿no? Entonces, creo que parte de discernir la cultura digital es aceptar las cosas como son, en el sentido de, bueno, esta es la realidad, este es el modo que tenemos de desenvolvernos. Ahora, la cuestión más difícil, me parece, es dentro de esa realidad que forma parte de nuestro entorno en el que nos movemos cotidianamente, qué grados, qué decisiones, qué, digamos, qué reglas nos podemos poner nosotros como personas para que esa relación con el entorno sea lo más saludable, lo más enriquecedora posible, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estas cuestiones que escuchamos en los mensajes. Dosificar las horas en las que paso en las redes sociales porque reconozco que pierdo el tiempo. A mí me pasa también. Hay una expresión que los norteamericanos le ponen nombre a todo, ¿no? Zapping, Fabbing, bueno, hay un montón de expresiones así que dan cuenta de estas cuestiones, ¿no? Y ellos hablan del mindless scrolling, que es como hacer scroll sin pensar. Cuando vos agarrás tu celular y empezás con el dedo gordo a pasar y a pasar, buscando no sabemos qué, que es parecido a lo que hacíamos antes con el zapping. ¿Te acordarás, Verónica, cuando
Tal
se
cual,
ponía frente al televisor y ibas con el botoncito buscando algo que no sabemos qué hasta que terminás en la película que viste 25.000 veces, pero que siempre no te gusta
tal
porque
cual.
está ahí? Ese tiempo que se te va ahí también en las redes sucede. Lo que pasa es que, claro, en vez de antes lo hacíamos con películas que siempre pasaban las mismas, ahora son información que publican tus contactos en las redes
Sí, a
que
través
están
del
tratando
dedo gordo, es cierto, a través del pulgar, es cierto
el
eso.
pulgar. De hecho, algunas de las denominaciones que tuvieron los primeros usuarios celulares era la generación del pulgar, ¿no? Y estamos, bueno, de algún modo todo el tiempo interactuando con el pulgar. La cuestión es que ahora esto tiene digamos, algunas características particulares a lo que, comparando con lo que era antes. Ahora, los que publican la información son nuestros contactos, somos nosotros mismos. Y justamente como nuestra atención está cada vez más fragmentada por la diversidad, la cantidad de información, buscamos llamar la atención del otro para que se detenga en ese zapping, tremendo y rapidísimo que hacemos por los perfiles, ¿no? Entonces, en esa búsqueda llama la atención, es donde ahí también tendremos que aplicar algún criterio de discernimiento. Es decir, bueno, ¿qué voy a publicar para que el otro se detenga en mi perfil? ¿No? ¿Hasta dónde voy a llevar mi nivel de, digamos, de exposición o de llamar la atención? ¿No? Hay una psicóloga una autora muy interesante que yo cito en el libro, que se llama Sherry Turkle, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, que dice algo muy interesante. Dice, las personas no terminan de tener una experiencia real hasta tanto no comparten lo que están haciendo en las redes sociales y obtienen la validación del otro.
Ah, es muy
¿No?
fuerte eso, es muy
Es fuerte,
fuerte. A
¿no?
veces pienso, ¿no? Decía, una foto de Instagram no pasa la vida por esa foto, sino que es mucho más. ¿Y cuántos, ¿no? Teniendo el celular en la mano, están disfrutando por ahí de un momento espectacular con los hijos y con la familia, y piensan automáticamente en sacarse la foto y lo suben.
Claro,
Piensan automáticamente, es decir, que no se
sí.
termina de vivir ese momento, sino que hay necesidad de sí o sí subir eso, ¿no? La estoy pasando muy bien, hay que subirlo sí o sí, ¿no? No puede pasar este momento sin que los demás se enteren lo que estamos viviendo. Pasa por ahí también el
Claro.
comentario, Francisco.
Es como una forma de experiencia particular que nos llama la atención cuando uno se pone desde afuera, por eso hay que. No, me parece que parte también de poder discernir esto es tratar de ponernos en los pies del otro, ¿no? Para el otro es importante compartirlo en las redes sociales. Tal vez para uno lo juzga como una banal, como algo vano, como algo banal, mejor dicho, ¿no? O algo que te rompe esa magia de ese momento, ¿no? Como cuando vas o íbamos, ¿no? A los recitales y tenías adelante veías pantallas, ¿no? Y en vez de
Sí.
disfrutar el vivo, el recital en vivo, están con la pantalla, o
Sí.
ibas a los actos de colación de los chicos en el jardín o en la escuela y también los padres con las pantallas y los chicos estaban mirando a los padres para que los vean
Sí.
actuar y lo único que encontraban eran todas pantallas filmando, ¿no? O esta cosa de registrar algo, no terminar de tener la experiencia del presente para registrarlo para el futuro, para volver a experimentarlo, ¿no? Hay algo muy, muy loco que está pasando, que es como una nueva, digamos, una nueva costumbre que hemos adquirido, que no es tan nueva, digamos, porque, a ver, las postales, ¿no? ¿Te acordás cuando te ibas de viaje y te comprabas una postal o te sacabas a la foto para decir yo estuve ahí,
Y
así de cuento,
la enviabas por
¿eh?
correo, sí, por correo, claro.
O la mandabas por correo. Sí, ya venían las postales ya prearmadas, ¿no? Como
Sí.
te venía la foto y atrás para escribir, bueno, estuve acá.
Sí.
Eso no es tan nuevo, digamos, viene de la fotografía, vamos a decir, de las postales tradicionales. Pero ahora lo que le agrega es la cuestión de la instantaneidad, es decir, yo estoy acá en este momento y te quiero mostrar que estoy acá. Como esta
Sí.
autora habla del check-in social, hacer como un check-in en todos los lugares donde te movés para mostrar al otro dónde estás porque vos juzgás que es importante eso. Y ahí es donde me parece que hay que de vuelta aplicar el discernimiento. Es decir, ¿hasta qué punto es importante para uno dar cuenta dónde estás y qué haces todo el tiempo, qué comes, cómo te vestís y demás? O cómo te sentís, este llamado que decía de alguna persona que se siente mal y que quiere contarlo, ¿hasta qué punto es importante? Porque evidentemente se deposita en esa red social o en lo que estoy haciendo, se deposita una expectativa que tal vez debería estar depositada en otro lugar, ¿no? En otro vínculo, o en otro tipo de vinculación. No quiero decir que está mal, quiero decir que habrá que ver qué expectativa y cómo dosificamos esas expectativas en el mundo en que vivimos. Que obviamente, en el mundo en que vivimos ahora, en medio de la pandemia, la cuarentena y el aislamiento, esto es mucho más fuerte, porque quizás no tengo posibilidad de encontrarme con el otro cara a cara, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, tal vez la única posibilidad de conectarnos con el otro, conectarnos y hacer una conexión que no sea solamente una conexión técnica, sino más humana, de eso hablaremos más adelante,
Sí.
puede ser o sea posible solamente a través de las pantallas. Tal vez en algunos ámbitos nos tendremos que acostumbrar a eso, que no va a haber posibilidad de un encuentro cara a cara, que tiene sus características propias, distintas al encuentro mediado a través de las pantallas, que de vuelta, no lo veo como algo menor o de menor calidad. Son distintas experiencias que habrá que saber darle la importancia que requiera en cada caso, ¿no?
Así es. Bueno, entonces, muy interesante, Francisco. ¿Qué reglas podemos ponernos a nosotros mismos y poder aplicar las reglas de discernimiento cristiano en la utilización de las nuevas tecnologías, del celular, de las pantallas, de la tele, de la compu, de todo, ¿no? El primer punto, entonces, es dosificar y hacernos esta pregunta, ¿no? O estas preguntas. ¿Qué es bueno publicar? ¿Lo que estoy publicando, para qué lo estoy publicando, no? ¿Cómo nosotros también podemos ver qué expectativas tenemos reales de lo que vamos a publicar? Y también la otra parte es, ¿dónde me detengo, no? En el pulgar, ¿no? Que se va moviendo solo. Cuando me detengo, ¿por qué me detengo en donde me detengo? Esto también, ¿no? Es una pregunta que aboga el discernimiento, Francisco.
Sí, totalmente. A ver, hay una. Esto lo explica la neurociencia también, ¿no? Desarrollamos con la. A ver, primero, nosotros nos acostumbramos a las tecnologías que usamos todo el tiempo, nuestro cerebro se acomoda a eso, vamos a decir. Y en el caso de las redes sociales, está comprobado también que el placer que produce, por ejemplo, obtener likes o me gustas o retweets
Sí,
o ser mencionado en las redes. Eso
sí.
otorga un placer que es similar al que sucede cuando jugás un videojuego y subís de nivel, cuando comes chocolate. Hay distintas acciones de nuestra vida cotidiana en las que nuestro cerebro libera dopamina, que es esta sustancia vinculada con la recompensa y con el placer, ¿no? Hay algo que eso te genera, ¿no? Tener cantidad de likes, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando una persona está en formación de su personalidad y más también. A veces puede depender mucho de ese reconocimiento social, gente que si no obtiene likes se siente mal, digamos, ¿no? O esto de acomodar, como te decía antes, los posteos a la cantidad de likes. Si esto no tiene muchos likes, mejor no posteo más de este tipo de cosas, voy a postear este otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, las fotos sonriendo, de viaje, con, digamos, photoshopeadas, como decíamos nosotros, son, generalmente tienen más likes que otras cuestiones que puedo estar contando en solo texto, contando algo re profundo. Eso es algo que está vinculado con una costumbre que tenemos de consumir contenidos y detenernos quizás en los que nos provocan algún tipo de emociones, ¿no? Más positivas, ¿no? Ahí nosotros es complejo porque jugamos con ciertas reglas, ¿no? A veces en desventaja, porque a veces las cosas que más llaman la atención tal vez no son las que más, uy, nos gustaría contar, sino que tenemos que lidiar con esa cuestión, ¿no? O sea, nosotros nos adaptamos al ambiente y las tecnologías, y esto me parece importante decirlo, como cualquier tecnología, tienen efectos buenos y malos a la vez, no puramente buenos o puramente malos, ¿no? Esto de las redes sociales, por ejemplo, tiene cosas maravillosas que nos permiten conectarnos con los demás, dar a conocer rápidamente algo, una acción que estoy queriendo desarrollar que puede ser muy beneficiosa o contar una buena noticia, etcétera, y a la vez tiene estos otros aspectos, pero van de la mano, digamos, ¿no? Están como totalmente
Unidos.
conectados, ¿no? El tema es, bueno, ahí discernir, ¿no? Y lo otro que me parece importante como criterio de discernimiento es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Estas son tecnologías relacionales, son, si hay algo característico que tiene esta tecnología que usamos, es que son tecnologías que nos conectan con otros, ¿no? A diferencia de los medios tradicionales, son tecnologías que nos conectan con otros. Entonces, pensar en el otro un poco. Decir, bueno, esto que voy a publicar, ¿qué efecto le va a provocar al otro? ¿Cómo se lo va a tomar? ¿Qué quiero producir en el otro cuando publico esto? Está comprobado que generalmente la gente comparte cosas en las redes sociales, por ejemplo, Twitter, que es una red donde se discute mucho más, por ejemplo, sobre política, ¿no? Comparte mucho en las redes sociales para provocar una reacción en el otro, ¿no? Una reacción, no solamente para contar algo, sino que espera que reaccione, que esté de acuerdo, en desacuerdo, generar una discusión. Ahora, yo cuando publico algo en las redes, ¿qué busco provocar en el otro? ¿Cómo quiero que se sienta el otro? ¿Busco generar una discusión? No sé, Verónica, pero uno ve en las redes sociales, no es muchas veces un lugar de diálogo, sino más bien de, ¿no? De oposición entre
Bueno,
contrarios, ¿no? Yo
ahí nos
pienso así.
contaba mucha gente que se fue justamente, ¿no? Se fue de Facebook, se fue de Twitter porque no le gustaba, ya discerniendo, no le gustaba el clima que se armaba ante sus
Claro.
contactos en ciertas situaciones, ¿no? Que se hartó de eso, se fue, directamente se fue de la red, ¿no?
Claro. Eso genera lo que algunos investigadores llaman el odio de la red, ¿no? El odio en la red o la cultura del odio. Bueno, hay muchas expresiones que van apareciendo, la cultura de la cancelación, hay un montón que tienen alguna relación en cuanto a qué hago con el que piensa distinto, ¿no? Porque es muy loco, ¿no? Lo que sucede. El Papa Juan Pablo II, hace muchos años, habló de Internet como el nuevo Areópago, ¿no? Usando la palabra de Pablo cuando a los atenienses le dicen: ustedes son los más religiosos de todos los hombres, porque acá veo, ¿no? En el Areópago dice hasta este Dios desconocido y se los anuncia, ¿no? Y dice Juan Pablo en ese momento: bueno, Internet es como el nuevo Areópago, donde nos permite conectarnos con todo el mundo, hacer llegar la palabra, etcétera, ¿no? Internet como lugar de la heterogeneidad, de la diversidad y demás. Y sin embargo, el uso que hacemos a veces de Internet es un uso más tendiente a la fragmentación, a la fragmentación social. Es decir, bueno, me comunico con los que piensan como yo y guay que alguien, no sé si estoy usando una expresión muy antigua, guay, cuidado con alguien que piense distinto y venga a molestar a mi muro, ¿no? Uno escucha eso, ¿no? No vengas a mi muro con tu
Y
porquería,
se
digamos, ¿no? Con lo que.
lee, aparte ahí se lee mucho de las publicaciones. Yo acá publico lo que quiero, el que piensa diferente que se vaya, porque se expresa de esa manera, hay mucha gente que lo expresa así. Yo pues en mi muro pongo lo que quiero y el que piensa diferente no es que venga y lo charlemos, es que se vaya directamente, ¿no? Eso es lo que también propician las redes sociales, que vamos todo lo que pensamos igual, lo que piensan lo mismo, que no vengan por acá, por este lado, ¿no?
Claro, pero ojo, cuando decimos eso lo propician las redes sociales, podemos caer en el error, que es como muy sutil, ¿no? De pensar que es
Sí.
la tecnología la que te hace determinadas cosas.
Tal
Somos
vez somos
nosotros los
nosotros,
usuarios
somos
que le damos
nosotros,
esta forma. Somos
claro,
nosotros,
se
o sea, porque
entiende.
también ahí hay algo del discernimiento a tener en claro, que es hacernos cargo, digamos, ¿no? O sea,
Sí,
uno se tiene que hacer cargo,
tal cual.
como dice un refrán popular que a mí me gusta siempre usarlo, la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer. ¿Qué
Tal
le damos
cual.
de comer a las redes sociales? ¿Qué le damos de comer? ¿No? En un encuentro Jesús con sus discípulos le dice, bueno, lo impuro, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca,
Sí.
¿no? En atención a, bueno, los fariseos, el tema de la purificación y demás. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale de la boca. Es decir, las redes sociales son como un gran megáfono que nos permite amplificar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos. Entonces, ahí es donde tiene que estar el cuidado. Yo lo que siempre digo, y que lo digo acá en el libro, es pensar antes de comunicar, digamos, ¿no?
Sí.
Porque lo que ha pasado con los nuevos medios, como se los llama, que cualquier persona puede publicar en internet, antes vos fíjate, los medios tradicionales, como la radio, por ejemplo, estamos hablando de un programa de radio, aunque lo escuchamos por
Sí.
internet, el filtro, por así decirlo, lo tenía el medio, ¿no? El medio decía, bueno, voy
Sí.
a publicar esto, voy a publicar lo otro. Había como una decisión previa, ¿no? Ahora el filtro lo hacemos los usuarios, porque todos publican cualquier cosa y el filtro lo tenemos que hacer los usuarios. Todo ya está publicado, digamos, ¿no? O sea, no hay un
Sí,
filtro previo. La
se
gente
entiende.
publica cualquier cosa. Por otro lado, bueno, vivimos, gracias a Dios, en una democracia. Esto que decías vos recién, esta gente que dice, bueno, yo publico lo que quiero, está bien, es un valor la libertad de
Sí.
expresión. Ahora, la libertad también, ¿no? Como esto de la libertad de uno se termina donde empieza la libertad del otro. O sea, eso me da la, digamos, me da la, esa libertad, me da la potestad de publicar cualquier cosa que pueda herir al otro, ¿no? O que pueda
Claro.
generar, como decía yo antes, generar una reacción en el otro. Generalmente son reacciones casi, digamos, impulsivas, ¿no? Decir, bueno, me da mucha bronca esto. Vos fijate las palabras que se usan, ¿no? Bronca, enojo, fastidio, o sea,
Sí,
son generalmente emociones negativas,
es
porque te
cierto,
generan eso, ¿no?
sí, es
Entonces,
cierto.
¿cómo hacer un uso de la, bueno, hablamos de las redes sociales, pero las tecnologías en general,
Sí.
que muestren lo mejor de nosotros, no necesariamente esos aspectos negativos, digamos,
Está
¿no?
buenísimo. Me quedé pensando en el megáfono. Bueno, los que tenemos cierta edad sabemos lo que es un megáfono,
Sí.
otros por ahí no. Pero me quedé pensando en algo que también vos describís en el libro, que me resultó muy importante a nivel discernimiento, ¿no? Que la tecnología amplifica la pureza y la impureza de nuestro corazón, ¿no? Y esto es algo muy, muy, muy hermoso a nivel cristiano, ¿no? O sea, hablabas del Evangelio, cuántas veces, ¿no? Jesús con esta expresión sepulcros blanqueados, cuántas cosas, ¿no? De los impulsos desordenados que muchas veces tenemos en nuestra alma y quizás se esté reflejando en lo que nosotros publicamos o no en diferentes plataformas o lo que vemos también, ¿no? En la televisión on demand. ¿Por qué elijo ciertas películas? Te das cuenta de que por ahí estás seleccionando películas súper oscuras, ¿viste? Vos decís, ¿qué estoy viendo esto? Que en realidad después te quedás con una sensación de angustia. Hay gente que ve ciertas películas y dice, no, che, no pude dormir, no sé por qué. ¿De qué te estás alimentando, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay en tu corazón, ¿no? La pureza y la impureza para decir, ay, mirá qué impuro que soy. No, a ver, señor, después, ayúdame a convertirme, ayúdame a transformarme. ¿Esto se pone también de relevancia, Francisco?
Sí, a ver, esta idea de que los medios amplifican capacidades humanas, ¿no? Que no es mía, sino que es de un autor que yo sigo mucho, que es Marshall McLuhan, un teórico canadiense de los años 60, 70, que también fue reconocido y fue reivindicado por la Iglesia. De hecho, hay muchos documentos donde se lo menciona a McLuhan, ¿no? Esta idea de que los medios amplifican nuestras capacidades. A mí me surgía esta idea, bueno, tanto las cosas buenas como las malas que tenemos, ¿no? Los seres humanos somos contradictorios, digamos, ¿no? O sea, yo decía hace un rato, las tecnologías tienen efectos contradictorios, ¿no? Esto
Sí.
lo dicen otros autores también, ¿no? Buenos y malos a la vez. Y está en nosotros discernir esa diferencia. El lado oscuro y el lado luminoso lo tenemos todos adentro, ¿no? Ahora, también la tecnología que usamos muestra esos rasgos, muestra nuestras contradicciones, ¿no? Un ejemplo bien claro es, no sé, la energía nuclear se puede usar para la salud, la medicina nuclear se puede usar para hacer la bomba atómica.
Claro.
Y no es un dato menor que la mayor parte de las tecnologías de la información y la comunicación que usamos en la vida cotidiana son todas, como dice un sociólogo muy reconocido, Manuel Castells, son todas hijas de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Son desarrollos vinculados con la industria de la guerra, que es la industria que más dinero mueve, la investigación vinculada con la guerra. O sea, las tecnologías no son neutrales. Las tecnologías no son neutrales. No podemos ser ingenuos en el uso de las tecnologías pensando que van a hacer solo lo que yo quiero, lo bueno o lo malo. No, la tecnología también tiene como ciertas instrucciones embebidas en su naturaleza que llevan a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, el control. Estamos usando tecnologías que llevan al control social, claramente, ¿no? Sabemos dónde está el otro todo el tiempo, lo tenemos geolocalizado, sabemos qué consume el otro, sabemos con quién está el otro, con quién se relaciona el otro. No sé si te acordás, Verónica, cuando WhatsApp sacó el doble tilde azul para ver, y que se armó algún escándalo por ahí, ¿sabes? En las redes, diciendo, vos podés saber cuándo el otro vio tu mensaje y te clavó el visto y no te contestó, ¿no?
Sí.
O sea, estas tecnologías tienen como una posibilidad de exacerbar un rasgo de nuestra naturaleza, que es controlar al otro, ¿no? Que es decir, bueno, no me contestó, ¿por qué no me contestó? ¿Dónde está el otro, no? Y ahí es donde la tecnología amplifica nuestro lado oscuro, vamos a decir, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que estar atentos, porque no nos damos cuenta y podemos estar trasladándole al otro, a través de la tecnología, cosas que no corresponden, que le quitan libertad. El otro tal vez no nos contestó porque necesita pensar antes de contestarme, porque se quedó sin batería, porque le robaron el celular, no sabemos, o porque está...
Pensemos en las cartas, bueno, pensemos en la antigua forma de comunicarnos, ¿no? No estábamos hablando de la arcaica, estamos hablando de una carta cuando nosotros enviamos una carta al otro. Y había que esperar que uno le llegue la carta para poder contestarla. Y eran días, no eran horas, eran días. Días enteros, semanas, muchas veces, si nos venía de otro país.
Claro, totalmente.
Y al otro tenía que esperar. Yo le escribía la carta, tenía que esperar esas semanas que le llegue la contestación. Bueno, hay una inmediatez a veces un poco enfermiza, que
claro,
me contestó,
claro.
Entonces algo está pasando, bueno, algo está pasando. Hay algo ahí que tenemos que discernir fuerte, ¿no?
Claro, precisamente esto que te decía hace un ratito, de cómo las tecnologías moldean nuestras capacidades, nuestro cerebro, nuestra forma de relacionarnos con los demás, dice McLuhan, nuestro entorno sensorial, sin que nos demos cuenta. Entonces él usa esta metáfora que a mí me encanta, la del pez en el agua. El pez no sabe lo que es el agua. Nosotros vivimos como, digamos, en una pecera digital, donde estamos todo el tiempo metidos y no nos damos cuenta, salvo que disiernas, salvo que digas, cometas un acto de extrañeza y te revises a vos y te pongas como, tomes una distancia y digas, a ver, ¿cómo estoy usando esto, no? Bueno, un rasgo bien claro de esta época es la instantaneidad, que vos decías recién. O sea, estas tecnologías te educan en la instantaneidad, en el ya, ¿no? En el tener todo ya, por WhatsApp o por cualquier de estas aplicaciones, en el momento te enterás o sabés o te comunicás con el otro. Eso está bárbaro, por un lado, eso es... Y es relativamente nuevo en nuestra especie, no tiene mucho más de 10 años esta situación, digamos, porque aparece sobre todo con el desarrollo de los smartphones conectados a internet. Y el smartphone se lanzó, el primer iPhone lo lanza Steve Jobs en el año 2008.
Sí.
O sea que fíjate que estamos en un momento de la humanidad en el cual se modificó sensiblemente nuestro modo de comunicar en muy pocos años. Hablando siempre de la ciudad, donde hay acceso a la conexión y demás, en el campo, en otros lugares del mundo, es otra la situación. Estamos hablando del ámbito urbano, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué otro costado? Eso está bueno, pero ¿qué costado oscuro tiene esta instantaneidad? La ansiedad, ¿no? Se nos potencia al máximo la ansiedad. Si sos ansioso o ansiosa y no te bancás a esperar a que te contesten, estas tecnologías no te están ayudando mucho. Entonces uno tendrá que bajar un cambio y decir, bueno, pará, pienso en el otro, capaz que tuvo un problema o capaz que lo quiere pensar, esto hay que hablarlo, o un llamado telefónico, o hagamos un Meet, o hagamos un llamado por Zoom, mejor hablemoslo en otra.
Pero
la ansiedad es tremenda porque te limita la comunicación humana y te lleva a un intercambio de mensajes breves, de sí y no, y la complejidad humana es mucho mayor que un sí y no.
Totalmente. Francisco, vamos a una última pausa muy, muy cortita porque ya se nos está terminando el programa y después hacemos un resumen de lo dialogado, que fue muy rico realmente en este primer programa, lo cual te agradecemos mucho, Francisco. Hacemos una síntesis, el mensaje que queremos dar en este primer programa y después le contamos a la gente que va a haber mucho más en este Hacia un discernimiento de la cultura digital.
Twitter y en YouTube, comparto en todos lados que su nombre es Jesús.
En Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube, sigo a Cristo todo el tiempo, dime qué haces tú.
Soy un influencer de Dios y voy a gritarlo sin temor. Fue en una cruz que por mí murió y resucitó. Que su nombre es Jesús.
En Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube, sigo a Cristo todo el tiempo, dime qué haces tú.
Soy un influencer de Dios y voy a gritarlo sin temor. Fue en una cruz que por mí murió y resucitó. Soy un influencer de Dios y voy a gritarlo sin temor. Fue en una cruz que por mí murió y resucitó.
Varios cantantes católicos, influencer de Dios, se llama este tema, influencer de Dios, que está buenísimo porque vamos a anticipar uno de los temas, de los cuatro temas que vamos a tratar con Francisco Alvarello en este nuevo ciclo todo este mes, es la evangelización a través de las nuevas tecnologías. Así que, como adelanto, Diego, muy bien, muy acertado, como adelanto de uno de los temas va a ser este, ¿no? ¿Cómo utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, para decir Dios nos está hablando, ¿eh? Dios nos llama, Dios te llama a vos también, y yo quiero compartir esta alegría, ¿cuánto? De la Pascua, ¿no? Por ejemplo, en este momento tan especial que estamos viviendo los cristianos, de la octava de Pascua, y quiero compartirlo con vos. ¿Y cómo hacerlo? A través de las redes. Bueno, de esto también vamos a estar hablando con Francisco. Francisco, el mensaje que quieras dar en estos últimos minutos que nos quedan de programa, a modo de síntesis de lo dialogado en este primer programa del ciclo.
Bueno, primero gracias por este espacio. Yo lo que me parece importante tener como resumen, esta idea de discernir la cultura digital es, me parece, tomar una actitud de distancia de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, de parar la pelota, como se dice en el mundo del fútbol, decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy usando estas tecnologías que uso habitualmente? Porque la vorágine cotidiana no me ayuda mucho a eso, ¿no? La velocidad siempre me lleva puesto, por así decirlo, y no me deja pensar, vamos a decir. Entonces parar la pelota y cuestionarnos cómo estamos usando estas tecnologías y qué expectativas estamos depositando en ellas cuando nos comunicamos con los demás, porque son tecnologías que básicamente nos comunican con los demás, ¿no? Cómo pensamos en los que están del otro lado cuando comunicamos algo, cómo esperamos, cómo nos dirigimos a los demás, usamos el por favor, perdón y gracias, como dice una canción, tenemos un cuidado, reconocemos la dignidad del que está del otro lado cuando nos comunicamos, o simplemente queremos descargarnos, queremos hacer una catarsis, que todos nos escuchen, que todos sepan lo importante que soy y por eso publico todo el tiempo mi vida cotidiana, digamos, ¿no? Me parece que si podemos sintetizar este mensaje en una palabra que está en el Evangelio, de hecho, un llamado que hace muchos en las cartas, sobre todo San Pablo, un llamado a la sobriedad. Un llamado a la sobriedad, ser sobrios en la comunicación digital, que es no comunicar más allá de lo que puede ser razonable, que cada uno lo verá, y tratar de establecer relaciones sanas a través de las redes en las que usamos habitualmente.